Tiempo ya para nuestra clase magistral de geografía. Ya saben que hace un mes nos preguntamos para qué servían los mapas y explicamos y entendimos que eran un instrumento clave para el conocimiento geográfico. Maricruz Porcal es doctora en geografía, profesora en la Universidad del País Vasco y a la sazón nuestra instructora en esta materia aquí en Radio Vitoria. ¿Qué tal, Maricruz? Egunón.
Egunón, egunón ara.
Y además hace un mes nos preguntábamos, porque quedó así en el aire esa pregunta y vamos a retomar esta conversación con ella. Nos preguntábamos, ¿existe el mapa perfecto? Tú nos dijiste rotundamente no.
No, y vuelvo a decirlo. No, porque sea cual sea el método o sistema de proyección empleado, el paso o transferencia de la superficie del globo terráqueo a un plano siempre va a introducir deformaciones. Porque es imposible representar en un mismo mapa, a la vez y con fidelidad, áreas, ángulos y distancias. Y a este respecto hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea la extensión a representar, más grandes serán las alteraciones o distorsiones producidas, ¿no? Por ejemplo, muchos de nosotros nos familiarizamos con el mapa mundi basado en la proyección de Mercator, en donde Groenlandia era más grande que América del Sur, ¿no? Pues aumentándose su tamaño unas 14 veces. Mantenía los ángulos, pero no las superficies, sobre todo de las altas latitudes, ¿no? Y la coexistencia en la actualidad de un elevado número de sistemas de proyección constituye la prueba de que ninguna vale para todo, ¿no? Se ha dicho además que junto con otros requisitos que debería cumplir, ¿no?, el mapa perfecto sería el de escala 1-1, es decir, un mapa del mismo tamaño que el territorio que representa. Esto lo glosó magníficamente, evidentemente, José Luis Borges, ¿no?, en su obra del rigor de la ciencia. No existe el mapa perfecto, pero hoy veremos cómo se han dado pasos firmes para la obtención de imágenes del territorio con una resolución tal y con un nivel de detalle tan grande que hace que nos aproximemos a esa escala 1-1.
¿No? ¿Mm? Bueno, pues ahora que ya sabemos que no existe el mapa perfecto, vamos a analizar la cartografía, ¿no?, en esta sociedad actual, es decir, en este contexto de las tecnologías. Los mapas del siglo XXI son muy distintos a los del XX.
Así es. Yo diría que desde comienzos del siglo XX la cartografía ha experimentado un gran avance como consecuencia de factores diversos: el desarrollo de la aviación y las fotografías aéreas, la exploración espacial y la tecnología de los satélites, los logros en la informática y en la cartografía asistida por ordenador, la aparición de los sistemas de información geográfica, de los GPS, de las infraestructuras de datos espaciales, etcétera. Hay que reconocer que las tecnologías digitales han transformado nuestra manera de ver el mundo y de representarlo. Los cambios han sido profundos y han afectado a los procesos de producción, uso, análisis y difusión de la información geográfica. Por eso, estos cambios, ¿no?, tan profundos ha llevado a algunos estudiosos a plantearse si lo que realmente se ha dado ha sido una evolución o una revolución cartográfica. Esto es una revolución no solo tecnológica y metodológica, sino también conceptual.
Uh-huh. ¿Cómo son, por tanto, esos mapas que se usaban hace menos de 100 años y los de ahora? Es decir, ¿qué rasgos destacados presenta la cartografía de los siglos XX y XXI?
Pues mira, en primer lugar, uno de los hechos más relevantes, a mi entender, de la cartografía de las últimas décadas ha sido el paso de los mapas en papel al formato digital, lo cual ha supuesto un cambio sustancial. La informática ha irrumpido con fuerza en el ámbito de la cartografía y las innovaciones tecnológicas permitieron hablar primero de cartografía automática o asistida por ordenador y después de sistemas de información geográfica. Y esto ha implicado un cambio en la concepción de los mapas, planos e imágenes, ¿no?, de la superficie terrestre en general. Ahora se presentan como imágenes a visualizar en la pantalla de un ordenador o de nuestros dispositivos móviles, unas imágenes que a menudo se pueden fácilmente transformar o actualizar, de modo que se ha pasado de documentos estáticos impresos en papel a documentos mucho más ágiles y manejables, ¿no?, en donde Por ejemplo, la tradicional división de las series cartográficas en hojas desaparece a ojos del usuario. Esto ha transformado, ¿no?, la visión de nuestro planeta. En un atlas de formato papel o en un mapa mundi colgado en la pared, recorríamos con el dedo los lugares imaginando estar allí, ¿no? Y ahora navegamos sobre los mapas digitales del mundo utilizando herramientas de zoom, es decir, de ampliación o acercamiento y de reducción o alejamiento, y herramientas de desplazamiento. Superponemos unas capas cartográficas con otras, realizamos simulaciones de vuelos que permiten al usuario pilotar aparentemente un avión, etcétera. Probablemente yo nunca podré recorrer Siberia, Siberia Oriental, sobre todo en invierno, ni subiré al Everest, y sin embargo puedo hacerlo virtualmente, ¿no? Aunque evidentemente la experiencia, ¿no?, de conocer el territorio, los territorios in situ, ¿no?, de percibir sus paisajes, de hablar con sus gentes, es insustituible, esta aproximación virtual al mundo resulta extraordinaria, ¿no? Existen en el mercado numerosas aplicaciones que han popularizado el conocimiento del territorio, pero quizá las más conocidas sean Google Earth y Google Maps. También lo son el visualizador Iberpix del Instituto Geográfico Nacional o el visor de Geuskadi en la comunidad autónoma del País Vasco, ¿no? Podemos decir que la idea expresada por Miguel de Cervantes en su capítulo sexto del Quijote se ha mantenido, ¿no?, aunque se ha generalizado socialmente. Explicándole en ese capítulo a su ama la diferencia entre los caballeros andantes y los cortesanos, Don Quijote señala: porque los cortesanos, sin salir de sus aposentos ni de los umbrales de la corte, se pasean por todo el mundo mirando un mapa, sin costarles blanca, ni padecer calor, ni frío, hambre, ni sed, ¿no? Uh-huh. Esto hacemos nosotros ante las pantallas del ordenador o de nuestros dispositivos móviles.
Has dicho que uno de los grandes cambios de los mapas del siglo XXI respecto a los del XX, ¿no?, es pasar del soporte papel al digital. Imagino que también a la hora de elaborar los mapas, las nuevas tecnologías han ayudado mucho.
Por supuesto, sí. Se han simplificado, ¿no?, muchos procesos que antes requerían un elevado número de observaciones astronómicas y terrestres, y se han automatizado, ¿no?, ciertas tareas. A su vez, se han dado grandes avances en los instrumentos orientados a la georreferenciación, corrección o restitución de la información geográfica, pasándose, por ejemplo, de los teodolitos a las estaciones totales y al uso de los sistemas de posicionamiento global mediante GPS, o de los restituidores óptico-mecánicos a los restituidores digitales, ¿no? Grandes avances también en las técnicas de impresión de mapas y en los dispositivos de salida de la información, con la aparición de escáneres digitales y plotters de inyección de tinta, y grandes avances en los medios para su difusión, merced o, digamos, o gracias al auge de Internet.
Mm-hmm. Otra de las cosas importantes en esos cambios de los mapas del último siglo es que hasta ahora, bueno, seguís los cartógrafos haciendo mapas, ¿no?, pero digamos que el ciudadano de a pie también hace aportaciones. Lo vemos, por ejemplo, en Google Maps, ¿no?, donde uno puede hacer anotaciones o especificar un nuevo lugar.
Así es, así es. En algunos casos, pues los mapas ya no son solo, ¿no?, realizados por cartógrafos, sino también los ciudadanos, que están más cerca de los problemas y de los territorios concretos, son capaces de alimentar el sistema, ¿no? Se considera que uno de los hechos más destacados de la cartografía del siglo XX ha sido el surgimiento de la cartografía colaborativa, y de lo cual, pues, constituye un magnífico ejemplo OpenStreetMap. Uh-huh. En suma, disponemos de una gran variedad de documentos cartográficos de mayor precisión, mayor resolución y mayor actualización, ¿no? De algún modo, pues al compás de ese aumento de la escala de visión que permite observar el territorio y el mundo a un gran nivel de detalle, pues, es decir, a gran resolución, hemos caminado, ¿no?, hacia ese mapa 1-1 glosado por Borges.
Si te parece, vamos a profundizar en los mapas actuales, ¿no?, en la cartografía de hoy en día y cómo ha avanzado en todo, ¿no?, desde la manera de obtener la información geográfica hasta cómo se gestiona, ¿no? Y si te parece, vamos a empezar señalando esa revolución que ha supuesto, por ejemplo, poder tomar fotografías aéreas o de satélite.
Ha sido uno de los factores fundamentales, ¿no?, en el desarrollo de la cartografía de los últimos tiempos. Es decir, que una de las principales aportaciones o innovaciones técnicas experimentadas por la cartografía en el siglo XX fue la aparición de la fotografía aérea durante la Primera Guerra Mundial y la generalización de su uso para la elaboración de mapas durante la Segunda Gran Guerra, ¿no? Las fotografías aéreas verticales, que son las utilizadas con fines cartográficos, tradicionalmente se han tomado con cámaras fotográficas instaladas en aviones perpendicularmente al terreno, para así conseguir que el ángulo de visión respecto al horizontal o suelo sea de 90 grados. Actualmente se pueden obtener por drones, y una característica esencial de las fotografías aéreas verticales es que entre pares de fotogramas consecutivos existe un solape o un recubrimiento longitudinal de aproximadamente un 50-60%, lo cual permite reconstruir el relieve gracias al principio de visión estereoscópica o tridimensional, ¿no? Y para ello se ha utilizado tradicionalmente un instrumento que es el estereoscopio. Uh-huh. Actualmente la fotointerpretación se lleva a cabo con procesos digitales, con unas gafas especiales para la visualización tridimensional, y mediante digitalización directa sobre pantalla se confeccionan modelos digitales de elevaciones, ¿no? Y las fotografías aéreas verticales presentan deformaciones causadas por diferentes factores que deben ser corregidos mediante un proceso conocido como ortorrectificación o restitución, ¿no? Y habitualmente lo que nosotros manejamos, antes en formato papel, ahora en formato digital, son ortofotografías georreferenciadas, lo que significa que además de estar corregidas, tienen definida la posición espacial respecto a un sistema de coordenadas de referencia, ¿no? Pues geográficas, UTM, ¿no? Y las aplicaciones de las fotografías aéreas verticales han sido muy variadas desde hace años, ¿no? Estudios de relieve, de geología, vegetación, hidrogeografía, agricultura y aprovechamientos del suelo, urbanismo, etcétera, ¿no? Otro de los aspectos que ha ejercido una gran influencia en la cartografía ha sido el desarrollo protagonizado por la teledetección.
Teledetección.
Teledetección espacial. Desde 1972, en que Estados Unidos lanzó al espacio el primer satélite de observación de la Tierra, el satélite Landsat, ¿no? Y bueno, esta observación remota de la Tierra ofrece muchas oportunidades, ¿no? Primera oportunidad sería que las imágenes captadas desde los sensores instalados en plataformas espaciales proporcionan una visión global, ¿no?, del planeta. Segundo, entre la Tierra y el sensor existe una interacción energética, de manera que lo que se registra son datos de radiación emitida o reflejada por los objetos de la superficie terrestre, clasificados en distintas longitudes de onda, ¿no? Y en el marco de lo que se conoce como espectro electromagnético, la teledetección capta lo invisible al ojo humano, ¿no? Es decir, no solo los tipos de radiación del espectro visible, sino también infrarrojos, microondas, etcétera. Y esto es una gran virtud, ¿no? En tercer lugar, las observaciones cubren zonas de difícil acceso, se realizan de forma casi continua y la frecuencia, pues, es muy grande, ¿no? Ha aumentado de forma creciente. Y cuarto, pues en los últimos años se ha producido un incremento paulatino de la resolución en las imágenes obtenidas, es decir, con menor tamaño de píxel. Uh-huh. Un ejemplo que podríamos poner de la utilidad de la teledetección de cara al mejor conocimiento y representación del mundo se encuentra en la Antártida, ¿no? Descubierta en 1911, aunque avistada con anterioridad, estuvo mucho tiempo, ¿no?, sin explorar y cartografiar pues debido a sus condiciones climáticas, claro, extremas, ¿no? Sin embargo, los satélites han proporcionado una imagen completa de este continente.
Otro de los factores que han influido, ¿no?, esa transformación que estamos hablando es lo que los geógrafos denomináis los sistemas de información geográfica.
Sí, así es. Bueno, es una herramienta multipropósito, digamos, utilizada por distintas
disciplinas. Son varias herramientas integradas.
Sí, sí. Es decir, desde luego que han significado un gran avance pues para conocer, analizar, ¿no?, y representar cartográficamente el territorio. Es una herramienta que surge, como has comentado, del resultado de la integración de varias tecnologías para gestionar expresamente información de naturaleza geográfica y grandes volúmenes de datos, ¿no? Sus orígenes se remontan a la década de 1960 en Canadá, fue el primer SIG que se llevó a cabo, pero fue en los años 80 y 90 del siglo pasado cuando adquirieron una gran expansión. ¿Qué es un SIG? Son muchas, ¿no?, las definiciones que han intentado concretar qué es un SIG, que es un sistema de información geográfica. Una de ellas, que es la del Centro Nacional de Información Geográfica de Estados Unidos, expone que se trata de un sistema informático de hardware y software diseñado para realizar la captura, almacenamiento, manipulación, análisis, modelización y presentación de datos georreferenciados, que persigue como objetivo resolver problemas de gestión y planificación y servir de apoyo en los procesos de toma de decisiones territoriales. Por lo tanto, podemos decir que un SIG no es solo un programa informático, sino que es un complejo sistema, ¿no?, compuesto por hardware, software, datos y usuarios, que permite integrar y unificar información francamente variada, ¿no?, procedente de fotografías aéreas, imágenes de satélite que acabamos de comentar, pero también de mapas básicos y temáticos en distintos en distintos sistemas de proyección, escalas, etcétera, ¿no? Y una de las grandes virtualidades de un SIG es que en todo momento el sistema mantiene y vincula información espacial y temática, ¿no?, lo que posibilita conocer la localización de los objetos terrestres y a su vez las características o atributos, ¿no?, de cada uno de ellos, ¿eh? Por ejemplo, pues el sistema me permite saber que esta parcela de cultivo está localizada a una determinada longitud y latitud, ¿eh?, 42 grados, 30 minutos o 58 segundos norte y 2 grados, 40 minutos, 30 segundos oeste, que tiene una extensión de una hectárea, que pertenece a fulanito y que está ocupada por viñedo y que limita además con otras parcelas de cereal, ¿no? Y hay también que subrayar que un SIG no es únicamente un sistema informático orientado a la confección de mapas digitales, aunque pueda hacerlos magníficamente con gran calidad. Un SIG es ante todo una herramienta de análisis espacial que es capaz de generar nueva información espacial a partir de la manipulación de capas temáticas distintas.
Bueno, pues es una herramienta muy importante, ¿no?, que os da muchísima información. Estamos hablando y hemos hablado de esos mapas del siglo XXI. Uh-huh. Se nos quedan cosas siempre en el tintero porque se nos hace corta siempre la clase magistral de geografía, cuya instructora es Maricruz Porcal, doctora en geografía y profesora en la Universidad del País Vasco. Eskerrik asko y hasta dentro de un mes con más lecciones de geografía.
Eskerrik asko, agur.
Agur. Thank you.